bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Estamos los de siempre, Guido acá conmigo.
¿Cómo va? ¿Todo
Gaby
bien?
También.
Como siempre, con ustedes, pero a la distancia.
Que siempre
te mando un abrazo.
Decir,
bueno,
dos palabras de más. Y estamos con Agus Falcone de Dándolo Todo.
¿Aplauso?
Programa de... Un aplauso.
Un aplauso.
Ahora sí contamos qué es.
Ahí está, ahí está.
Sí.
Aplaude en la radio.
Sí, así aplaudimos en la radio.
No se ve, pero está medio chasqueando los
sí,
dedos.
Sí, estamos chasqueando.
Bueno, ellos son de Dándolo Todo, programa de Radio Colmena que va los viernes a las...
22 horas.
Bien. No sabía si era 9 o 10. Pero era
22 10. Horas, late night show.
Sí, millennial.
Muy millennial. Sí, nuestro programa es un programa sobre cultura millennial, así que pueden escucharnos.
Y cómo no, si estamos hablando de cultura millennial, en este episodio que Agus tuvo el ingenio de llamar Aguante la ficción, es espectacular.
Sí, es muy bueno.
Es espectacular.
¡Aguante la ficción!
Ahí está, exactamente,
exactamente
así. Para hablar de la televisión argentina con la que crecimos, básicamente.
Sí.
Básicamente, con todo lo que eso implica. Y la visión de gente de 25, 26 años, 24 años para atrás, que es muy peligroso. pero bueno, Gaby... ¿Vos querés decir algo para arrancar, me parece?
Yo siempre tengo cuidado a la hora de hablar de la ficción en general, porque cuando era chico, para mí la ficción eran las novelas, básicamente. Entonces siempre, cuando, y más en una zona de pueblo, podría decirse, como estamos acá en Río Cuarto, Córdoba, más de campo donde me crié, siempre, che, vamos a ver la novela. Entonces siempre me quedaba esa idea de que todo ficción era novela para mí. No sé ustedes allá cómo lo viven, pero para mí es hablar de novelas.
De chico era como eso, era sí. Ver la telenovela, creo que le decía yo, incluso,
sí,
¿no? Novela.
Me parece que también tiene
que ver. Mexicanazo.
Y pasa que viste que en ese momento como mezclás toda la misma bolsa, como decís vos.
Creo que tiene que ver también con un momento donde... Sobre todo cuando sos más chico y la televisión terminás dependiendo un poco de tus viejos también.
No, depende completamente.
Bueno, depende de tus viejos.
Completamente. Yo veía televisión porque veía a mis viejos.
Sí, también había programas que te dejaban ver y programas que no.
Sí,
por
sí,
ejemplo,
obvio. Rebelde Way estaba sí. Bañadísimo.
Muy polémico Rebelde Way. Había cosas raras sí, como ¿ves? Drogas.
Sí, sexo.
Sexo. Drogas muy raras que eran como pastillas mentos.
Muy de...
Muy raras.
Sí, de gente que no conoce lo sí, que sí. Son las drogas.
Sí, sí, sí.
Sí, me acuerdo de Rebelde Way, creo que a todos nos pasó lo mismo, como que no podías verlo, encima lo van como a las 8
yo
de la
no
noche.
Yo no veía Rebelde Way, chicos.
Canal Azul.
Canal Azul, exactamente.
Canal Azul.
Sí.
Yo no lo veía.
¿No lo veías? No, porque...
no era porque, no sé si no porque no lo podía ver, sino o porque no me atraía. ¿Viste esa cosa de Nene Nerd de todos son populares y todos miran Rebelde Way? Yo no quiero.
Pero
entonces,
acá.
A lo mejor era yo, qué sé yo. Pero no lo veía.
Puede ser que sea que allá no llegaban algunas cosas. Yo soy de Chivilcoy y en Chivilcoy, por ejemplo, muchas cosas se perdían porque es como una retransmisora y elegían algunas.
No, acá llegaba. Era una cosa de televisión de cable. Ojo que acá a lo mejor hoy en día tenemos a todos conectados al cable o a satélite. Pero 90 y comienzo de los 2000, te diría que un 50-60% nada más tenía cable. El resto miraba lo que es el canal de acá de Río Cuarto, que es en realidad una retransmisora de Telefe.
Claro.
Y de ahí no nos salíamos. Entonces capaz que Canal 9, o Azul, podría decirse, ¿qué nombre de mierda?
Sí, nombre de mierda. Y el logo era una bolita, me acuerdo.
Sí. Claro.
Sí, me acuerdo. Muy
bueno,
retro.
Capaz que por eso... Capaz que por eso no llegaba a todos. Sí, estábamos al tanto de que existía. Y básicamente era la era de nacimiento de Internet, podría decirse, global.
Sí, dial-up igual. Con AOL claro. Ocupándote el teléfono.
Sí, full cero. Sí. Estaba, no me acuerdo quién era.
Pero
el modelo que tenía la
era culpa. medio difícil. Quiero quedarme para cosas. Bueno,
uf,
bueno esas
temor.
Cosas llegaban.
Sí, qué temor. Igual viene bien hablar de Rebelde Way con lo que pasó esta semana, el polémico, digamos, homenaje de Cris Morena, que trajo como un revival Cris Morena sí. Brutal a Romina Yan, que la siguen homenajeando hace como 10 años.
Sí, pero era un homenaje más a Cris Morena más que a Romina Yan. Yo te digo la
exactamente,
verdad,
fue como una puesta en valor de vuelta, como si fuese la serie de Luis Miguel, pero...
Claro.
¿No?
Pero, fue un grande, sí. Fue un Cris Morena grandes éxitos, básicamente.
Sí. Sí, y hubo mucho que empezó a decir, no, Cris Morena, todo eso que conllevaba el mundo Cris Morena, que creo que Agustín tiene algo para decir en cuanto a eso, ¿O no tenés algo para eso?
El mundo de Cris Morena es el mundo más fabuloso y falopa del mundo.
Sí, obvio.
O sea, el totalmente bueno, fanática.
Tiene como todo un camino hecho y el último tramo de su etapa Cris Morena es muy...
Sí, muy de clonazepam. Y alcohol, no sé. Sí.
La mezcla.
Sí, mezcla.
La mezcla como Pan resultado es Cris Morena.
Exactamente. O
sea. Pero bueno, muy esotérico, muy de vida y muerte, muy Damon Lindelof.
Sí, muy de Leftovers.
Igual más allá de eso, digo, soy el único acá que... El primer recuerdo, digamos, de televisión argentina puede ser Cris Morena, porque el mío es Chiquititas en la época, puede ser de Romina Yana.
Chiquititas era 90. Como los Chalchaleros, no se iba nunca más.
No,
tenía
encima,
32 temporadas.
Estaban era la del año 97-98 y los vestían como si fueran del 1930.
Sí, pero viste que después mutó y cada temporada tenía como un dress code distinto. Sí, me acuerdo uno que tenían un árbol en el medio del granero.
Ese no era el de Peter. No, ese era que estaban todos de trajecito. Ahí ya era Blaze.
Jorge ese era Rusi.
No, pero eso fue después. Lo
de Jorge el de la Lian. Sole.
No, ese era otro.
Pero
no era
Romina Yan, entonces es.
Para. No era Romina Yan.
El que vos decís es uno que corrían en el Prado con
ese.
Facundo Arana.
No era Facundo Arana. ¿Ves? Sí, era Facundo
ese,
Arana.
Pero pará. No,
todos
el de
nos confundimos.
Arana, creo que el de Facundo Arana es el de Romina Yan.
Sí, pero ese fue el primero. Sí.
Que después salió la película.
Sí. Pará que voy a buscar el chiquita que te digo yo. Sigan hablando.
Yo igual acá en Río Cuarto Chiquitita es como que sí, porque aparte la retransmisora, el único canal abierto para todo el mundo era el de Telefe, así que todo el mundo lo veía, y yo me acuerdo de volver y tomar la leche con Chiquitita, básicamente.
Bueno. Qué fuerte.
Sí, bueno, pero ¿qué querés?
Bien,
a mí me marcó en un montón de cosas. Yo, por ejemplo, supe lo que era darse el primer beso, a lo mejor o entender la concepción del primer beso, yo con Chiquitita, no con la película de Macaulay Culkin. Con Chiquitita.
Claro.
Yo te digo la verdad, hay una escena, y me acuerdo, pero patente todo, básicamente, de esa escena. Y yo digo, ¿cómo me hago para acordar? Tenía más pibe que una mierda. Pero me acuerdo patente la escena. Era, creo que Nacho se llamaba el personaje.
Gaby descubriendo la pubertad, ¿no?
La que digo yo la temporada número 5, que estaba Darío Grandinetti, Milly Steckman y Grecia Colmenares.
¿What? Pero eso es un intermedio tipo 2, ¿qué es? 2002, 2000.
Vivían en un granero.
Es como
es un Elsberg.
Esos años 99.
Elsberg. ¿99?
Sí.
Claro, es después la de... Yo ya estoy.
Es la temporada perdida.
Y había un. Trataba de. Acá dice que había una cruel mujer de sociedad. A saber qué es una cruel mujer de sociedad.
Sí,
que viste, solo estaba interesada en el dinero de su novio.
Siempre la villana era la cruel de clase alta.
Que se quería robar a los chicos del orfanato.
Es el gran
trauma. Pasa que también los vestían muy Benetton.
Chicos, es el gran trauma de Cris Morena.
No,
los millonarios y malvados es el gran trauma.
Sí,
y los pobres, bueno.
Y por ahí,
es reclasista.
Es reclasista. Para mí ya se ve reflejada en eso, pero bueno.
Sí, puede ser. Cebollitas,
Corcho
se cebollita.
Sí, pues cebollita. Corcho se dio su primer beso en Chiquitita con Wet, Wet, Wet de fondo. I never see you again. O sea, si no se te queda clavada esa escena en la mente.
Bueno, no olvidemos verano del 98 y el juicio con Dawson Creek. Que creo que lo perdí.
No. Sí, es verdad, es verdad.
Era igual.
Todo muy copiado.
Igual. Que también creo que tuvo su revival ahora el año pasado o este año. De que se cumplía como 30 años, 20 años. ¿Sí? Bueno.
Yo vi el capítulo 38. Final y no sé si es algo que soñé, pues puede ser que lo haya soñado. Y que creo que el final de esta novela es que era todo un sueño y que era toda una película que ellos habían grabado. Y,
eso no es Lost.
Y la miraban desde afuera, como cómo sería la vida si fuese como verano del 98. Algo muy raro.
¿En serio?
No sé.
¿Es eso?
Sí, no sé. Puede ser que haya sido un sueño que me haya marcado mucho y no sé, lo inventé.
Verano del 98 en mi época era como un poco para más grandes.
Sí
había... Había una escena...
Que era 98, yo tenía
7 años.
Yo tenía 4.
Bueno, por ejemplo, y se empezó a tratar el tema de la homosexualidad. Me acuerdo del personaje de la serie de verano del 98, que es como que dijeron todo, wow, un boom, relación adolescente homosexual. Y todos dijeron, esta serie hay que banearla, no tienen que pasarla más. Y yo decía, wow, esto es como raro. O sea, para los 90, digamos, esa imagen, más allá de que siempre se concibió el personaje gay, podría decirse todo lo que quiera, pero un descubrimiento de la homosexualidad era como raro para esa época.
Pasa que 98, claro, era...
Era.
Sí.
Y todavía era picante.
Sí, sí. Y a su vez estaba, creo que en ese momento estaba... Ah, claro, Chiquititas venía de antes.
Claro.
95 o algo así, ¿no?
Fue una pionera 95. Ella, en tocar temas sí. muy polémicos. Sí. De hecho, estaba una joven, Marcela Klosterboer, sí. que era monja, y yo, hay una escena, no me lo voy a olvidar nunca.
Se hizo
tenía
monja.
8 años, que ella tocaba el tema de la masturbación.
¿En serio?
Sí. No, con el tipo, cubre, frente a un espejo. Sí. Ella como que estaba no. toda monja.
Toda monja. Y yo estaba fuerte, toda monja. Toda.
Muy grave.
Ay, Dios. Toda monja. Sí, sí.
Pero
toda
obviamente muy 90 todo. Todo muy 90. No era tan,
para mí igual la ficción del padre Amaro. Morena era cómo ella se imaginaba un mundo utópico sí. donde se sucedían esas situaciones. Porque los reformatorios eran hermosos, tenían escaleras de tobogán. Sí, sí. Faltaba que las paredes sean de, no sé, caramelo. Era
y
tipo
magia,
medio un Hansel y Gretel.
Magia siempre. Y la magia siempre en el
¿No tenía una ventana que abría que miraba como al cielo, sí, una cosa así?
Y un portal.
Un portal. Pero bueno, y en Casi Ángeles es sí. mágico directo.
Sí.
Bueno, Casi Ángeles, para lo que creo que es mi generación, digamos, Casi Ángeles fue como la puerta a muchas cosas, porque yo me acuerdo que
nos volvamos
era
a
el
ver
tema del
que
rock and rolleo. ¿Se sí, acuerdan sí. la segunda temporada?
Porque Garchar era muy fuerte.
Claro, entonces claro. Sí, sí. Yo me acuerdo que yo pensé ver la segunda temporada, yo había visto la primera, pero me enganché con la segunda porque con comentarios de todo el colegio, no, porque tal va
igual,
a estar con tal.
Y la estrella fue la última.
Bueno. Sí.
La última fue la resistencia
no, no vi, la
y
última,
uf,
no vi.
Esa fue de
sí. Yo lo fui a ver al teatro, chicos, voy a decir la verdad.
Está
yo
muy bien, yo fui a ver Chiquititas al teatro.
Sí. Yo fui a
ver era Patito lo Feo. Que bueno, Patito Feo es de la C.
Sí, sí, de la recontra C, pero Brenda Snicar es un referente.
No, era de las divinas o las
Patito
populares.
Patito Feo era re zarpado, chicos.
Qué zarpado era ser de los populares.
Sí, era number one.
Patito
era
Feo era lo más xenófobo que había, dale, ¿qué no entiendo? ¿Qué?
Bueno, sí, bueno, pero era number one en su momento.
Sí,
era
bueno.
El producto más
y ahora pensar
consumido.
Que pensás que el padre, hay unos temas cantados por Juan D'Artejo.
Bueno, Juan D'Artejo.
Dios mío. cantaba un tema y encima también porque era un padre abandono y buena cosa.
Sí, sí, sí. Yo quiero decir que la vi
la vida misma.
La vi a Laurita Esquivel porque fui todo este tema ya
tengo miedo.
Súper polémico, la vi en un recital de Facundo Arana antes de que pasara todo el boom Facundo Arana y tiene un novio que tipo tiene como no sé 40, 50 años.
Igual ella tiene como 54 podcast. También, parece.
Sí, parece una nena. Sí, no, es muy gracioso. Para mí es un trauma.
Este podcast corre peligro.
Sí, sí, sí.
No, pero posta que parece que es como muy grande la piba. Por ahí tiene, no sé, cuánto debe tener 20 y algo. Pero
mucho más joven que ese.
Creo
señor.
Que es del 94.
¿Cómo sabés que es del 94?
Yo sé, son cosas que
qué
sé.
Fuerte.
Tenemos
qué fuerte saber la fecha de nacimiento de Laurita Esquivel.
Recuerden, tengo una hermana de 2 años más chica que yo, fanática. Bueno, 5 más chica, era su boom, ella quería ser de populares.
Bueno, y aparte de Cris Morena. Sí, sí, no.
Si puedo decir, igual agregar una cosa más, porque lo pasamos por encima de Cebollita.
No se puede pasar por él.
En Cebollita se murió Don Lucero, muchachos.
Sí.
O sea, se murió de una enfermedad grave. Y vos estabas
Dalma,
la muerte. Claro, pero la muerte también afecta a esta serie, digamos. O sea, pensemos en lo que para chicos de 6, 7, 8 años, 6, 7, 8, dicen situaciones como esta, digamos.
Bueno, yo tengo una foto con el elenco de Cebollitas.
Con Gamusa.
Yo me encontraba al.
El mundo marino.
Yo me encontraba al.
Gamusa tenía hambre, era pobre, chicos. Gamusa era la.
Gamusa era pobre, sí. Y estaba
sí,
en Colo
era
también.
El nene de las villas. Sí.
Yo me encontraba al que era el arquero en el chino de la vuelta a mi casa.
¿Mira?
Era vecino de la
interesante.
Zona.
Había álbum de figurita, me acuerdo, creo que lo tenía.
Álbum de figurita.
El cassette también.
El cassette cantando la Navidad.
Bueno, y qué volumen era
recuerdo,
el hitazo.
Tengo un recuerdo, año 2000 y pico, un Ford Orion blanco, tipo el de mi viejo, y teníamos el cassette de Navidad de Cebollita.
Igual Cebollita fue 90 algo, ¿no? También no fue 2000.
97, ponele. 97,
98. No, Cebollita se emitió por primera vez el 1 de enero, o sea.
No le voy a nadie.
Ya arrancaba
claro,
el nuevo.
Primero de enero de 1997, ¿viste? Y el último capítulo el 5 de octubre del 98.
Ah,
o sea,
un
año y 10 meses. Un montonazo.
No me acordaba tanto de eso.
Sí.
Torneo sí, local, sí. Apertura y clausura, la B.
Claro, tenía que cubrir tenía todo que
eso. Igual, yo a mí me gusta hablar de la serie de nenes y Cris Morena y todo eso. Pero sí, bueno, serie de nenes. Pero pensémoslo en el sentido de que
de
a ver, yo lo llevo un sentido qué malo que eso el sentido personal, yo me acuerdo de haber visto capítulos, incluso tengo grabado en la mente el cierre de la primera temporada de Poliladron. Y Poliladron se emitió en el 94. Y yo estoy pensando cuántos años tenía.
Flashes de Poliladron.
No, yo sé.
Cuatro años tenía.
Ah, yo recién nací.
Me acuerdo de... Había uno de un comisario de bigotes que me daba miedo. Como todos los comisarios en realidad. Y, pero este me daba miedo en serio. No me acuerdo cómo llamaba el nombre. Había
bueno,
por ahí, se acuerda.
Sí, era el personaje de Santoro, ¿no era?
No, Cacho Santoro no era, era otro. Era uno que estaba en el séquito ese de detectives, medio policías.
Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, estaba el Tarta, el personaje que lo hacía Peretti. Peretti que hacía como un delincuente que era el que le tiraba toda la info al personaje de Suar.
Suar con pelo largo.
Suar con pelo largo, Suar saliendo de la época esa, y Laura Novoa, que era el interés amoroso.
Sí.
Y al final de la primera temporada los cagan a los dos a tiros.
Sí. Y
parece que se mueren, pero las dos arrancan lo más bien. Es más, creo que baila mejor después de morir por primera vez Suar. Twin que Peak, baila y Twin yo Peak, que hasta sí. eso.
Twin Peak final de temporada 1, ¿quién te conoce, no? Porque...
Sí, bueno, acá tenemos varios momentos así igual. Yo recuerdo mucho el momento, estoy saltando el tiempo, pero recuerdo mucho el momento Fabián Vena en Resistiré.
La explosión
de la cabeza.
Bueno, pero yo el recuerdo de eso lo tengo por el sketch de Videomatch.
No, yo recuerdo,
muy chico para ver Resistiré.
Yo recuerdo que no veía Resistiré, pero todo el mundo creo que vio el último capítulo.
Yo lo vi hace poco.
Y después lo pasaron, yo me acuerdo, si miraban Videomatch,
¿viste todo el capítulo
que siempre
hace poco?
Hacían los sketch de las novelas, me acuerdo que... lo hicieron, tipo, pasaronlo como los highlights.
Porque Telefe, claro, hizo el revival.
Sí, eso,
Grande
sí.
Pa también metieron, un par.
Sí, yo lo vi en el trabajo. Sí. Nosotros trabajamos de ver series.
Sí,
tenemos
con Agus.
Un trabajo muy interesante.
Muy copado.
Sí. Muy copado. Sí, era una superproducción, Resistiré. Y con una banda de sonido.
Le fue muy
bien.
Tremenda.
Los Calientes, Babasónicos.
Tremenda banda de sonido. Y era muy oscura para la época.
Muy oscura.
Sí, con Kevin Johansen.
Pero medio kitsch, por momentos.
Era recontra kitsch.
Sí, entonces voy a decir, qué cosa rara, ¿no?
Sí, bueno, eso y el momento de Floricienta cuando se muere el Freezer.
No, bueno.
¿Qué momento?
Yo me muero.
Dios era Pergolini, chicos.
El Dios era Pergolini. Pará, y jugaba el golf en una especie de country, porque claramente el cielo
Dios
es un country.
No, bueno, pero chicos, se murió el Freezer.
Sí.
¿Qué podíamos hacer más que llorar en ese momento? Digamos,
¿alguien sabe por qué fue esa decisión polémica de matarlo?
Sí,
el chabón no quería seguir.
Firmó contrato por una.
Sí, claro.
¿Cómo sabía el chabón, no?
Y que es, no había otra. Claro que no quería seguir, pero.
¿Cómo era la ropa? ¿El vestido de qué color era?
Amarillo.
Azul.
No,
amarillo. Azul.
El vestido azul y las flores amarillas.
Nunca nos llegó.
Mi esquina es mi esquina.
Y después lo trajeron a Fabio Di Tomaso, que hizo
cualquier cosa.
No, basta. Y no queríamos ver más.
O sea, y después Florencia Bertotti le choreó todo y hizo otra novela que era igual.
Sí. Yo quiero decir que todas estas series, como que ahora, actualmente no pasa lo mismo, tuvieron una como un boom como de las bandas de esas series. Por ejemplo, bueno, obviamente R.U.E.
R.U.E. es la 1.
R.U.E. la
1,
fue la primera, fue pionera.
Pero ahora actualmente no pasa eso. No. Creo que es más difícil como enganchar a ese público como medio adolescente.
Creo que también, igual había talento en y esto es real lo que estoy diciendo, en quienes hacían las canciones, porque las canciones eran buenas.
Sí, pero
o sea, los discos de R.U.E. eran buenos.
Pero tiene razón lo que dice Agus, porque digamos, o sea, me parece que de todo, el último, o sea, hay que aceptar que Cris Morena tiene un gran semillero, digamos, de actores y qué sé yo.
No, eso es innegable.
Bueno, entonces digo,
la escuela que hizo Cris Morena es
innegable. El último fue, la última gran banda fue Teen Angels, pero digamos, después quiso hacer Aliados y no le salió. Y eso que tenía gente, tenía Oriana Sabatini, a Maxi Espíndola, a Agustín Bernasconi, que ahora están...
Igual también hay que decir que me parece que también lo que hacía, lo que tenía R.U.E. y las bandas, por ejemplo, las bandas sonoras de Chiquititas y todo eso, es que era una época en que se vendían discos también.
Claro.
Sí. Después Teen Angel, no sé si existía el disco todavía.
Sí, sí.
Pero como, ya existía medio YouTube.
¿Será porque te quiero?
No.
Hoy me convertí en demonio. No, esas para cosas buenas.
Sí.
El videoclip de Será porque te quiero es espectacular. Y si no saben, el video de Sweet Baby está dirigido por Armando Bó.
Amo.
Ahí lo tenés. De ahí a Hollywood.
De ahí, claro. Está dirigido por Armando Bó y es un gran video el de Sweet Baby. Creo que está rodado en fílmico también. Mirá lo que te estoy diciendo, Estamos hablando de 2002, creo. Por ahí.
Pero ustedes se dieron cuenta de lo suertudo como millennial, lo suertudo que fuimos de haber agarrado esa última etapa, podría decirse, de donde todo pasaba por la televisión y no tanto por YouTube, digamos. Es como que el quiebre se dio
todo en
con nuestro
todavía.
Desarrollo.
En ese momento.
Yo me acuerdo que a mi hermana le grabaron el final, uno de los el casamiento de Floricienta, creo que se hizo en Vélez, y teníamos todavía el cassette para grabarlo. Creo que el casamiento, el último episodio se grabó en la cancha de Vélez. Y
qué loco.
El casamiento, superproducciones.
Había guita.
Eso sí ya no
había guita. Para eso es real, había guita.
Había guita.
Pero después, igual, ahora que pienso, también, yo creo que igual, como así novela furor, me acuerdo de que todos hablaban o que se veía mucho, o por lo menos se hablaba mucho en casa, era Muñeca Brava. Creo que es como el primer recuerdo.
Era más melodrama, Muñeca Brava, era más para la tarde, porque creo que la van al mediodía.
Al mediodía.
Yo era re fanática, mal.
2 de la tarde lo pasaban, o 1 o 2 de la tarde.
Sí, tenía muy buenas canciones también. Ella, para mí es malísima cantando, perdón, Nati Oreiro, te banco, pero... No, un desastre. Pero los temas eran muy buenos. Tipo, cambio,
dolor, libertad.
Sí. Yo también.
Igual era ese solo, este tema solo, ¿no?
No, tenía más. No me acuerdo ahora.
Tenía más.
Hay que investigar un poquito.
Es más, y
después hizo Cachorra.
Es que ella se volvió una superestrella de la música en Israel.
Y en Rusia.
Esa fue la etapa de...
Y ahora me muero de amor.
Sí, ese tema es de ahí.
Ah, ¿es de ahí también?
Esa era la escena. Siempre que ese plano y contraplano de Facundo Arana mirándose con Natalia Oreiro, era esa canción.
Claro.
Sin duda. Sin duda alguna.
Qué temón ese también, ¿eh?
Me dejaste sin palabras.
Temón.
Pero después, a ver, hizo Cachorra, pero después había una con Agustina Cherry.
Cabecita.
Cabecita.
Que el tema lo hacía Rodrigo.
Con clases bajas. Claro, todas las clases bajas. Y
cabecita,
se enamoran de. Qué cosa, loco.
Cabecita.
Bueno, pero ¿por qué esa obsesión?
No me acuerdo.
Porque todo iba de la mano con la novela mexicana. Con Thalía
también. Sí, porque
también.
Era furor. Porque en ese momento también estaba Thalía y Mariela del Barrio.
Claro, eso.
María, ¿qué son? Como 15 Marías igual.
Sí, sí.
Mariela del Barrio, Mariela
de la Lisiada,
Marimar.
¿No?
Marimar. Sí. La de Maldita Lisiada no es ahí, sí.
Tenés razón. Sí, es María la del Barrio, pero como la parte más lejana. Porque
había una que ella hablaba con
cosas.
El perro.
Esa.
Esa, ¿no?
No, para, esa era Marimar. Sí. No, hablaba, se le murió el perro.
Sí, todo muy
y
dramático.
También tenía una gallina. Tenía una gallina que era la mascota. Y un día llegó a la casa y la chica que vivía con ella, porque no tenían padres, sino que eran como huérfanas, la chica que vivía con ella vio la gallina e hizo una sopa de gallina. Y cuando se entera Thalía de que le habían, o ella en realidad dilucida, que habían hecho la sopa de pollo con su gallina, hace una cara como diciendo casi me morfo a un ser querido. Y ahí se pone a llorar. Con el padrecito, que era un cura de tez oscura, mexicano, pero de tez oscura, y bueno, y empieza a llorar y dice que se le había muerto todo en la familia y también se le moría la gallina.
Es como el ganso de Dora y la exploradora.
De Dora y la exploradora.
Claro,
todo quiere mi ganso.
Murió la gallina.
Todo quiere la gallina de Thalía. Sí, yo me acuerdo que ellas eran como las abanderadas de la telenovela bien de Culebrón.
Claro.
Una de acá y otra de México. Después, bueno, yo recuerdo mucho, para mí, la que era como un hit fue Son Amores, pero hit, creo que fue la...
Son Amores
fue la mejor de todas.
La mejor de todas de serie diaria, digamos.
Sí, todos hablábamos, yo era chiquita, pero hablábamos como Florencia Bertotti, y después, no sé, este chico Cabré, yo no lo quiero mucho, pero... Como esos gritos que hacía con el teléfono.
Que andaba con el teléfono.
Era un gran personaje.
Sí, y bueno, y
María Martínez,
como el Rey Sol. Yo tengo el CD, lo voy a decir.
Discazo.
¿Qué tema?
Vamos a decir.
Tema estaba, sonaba todos los cumpleaños.
Ay, es
tema.
Un discazo.
Y siempre me acuerdo que en un cumpleaños, ibas a un cumpleaños y muy probablemente, si era con animadores, subían a uno a que cantara la canción.
No, pero era todo el mundo quería que pasen ese
más,
tema.
Me acuerdo de estar en un cumpleaños y se sorteó el disco.
Sí.
Del chabón.
¡No!
Sí,
pero es un discazo. Está
pasaba.
En Spotify por si alguien le interesa.
Estas cosas son reales, o sea, pasó.
Después tenía, bueno, el otro tema, que eran todos hits, porque después tenía el otro que decía, me levanto temprano, me rasco la gallina. Y después tenía una balada que le cantaba Marcela Klosterboer, me acuerdo, muy buena. que decía yo te amo con locura y con pasión.
Temón.
Bueno, me temón. Acuerdo de todas las canciones.
Sí, boludo, pero me la sé.
Bueno, yo también.
Creo que tenía como 10 temas igual. Me acuerdo esos 3, después el resto mucho no
me
acuerdo.
Y tuvo 2 temporadas, piénsenlo. O sea, para la serie de este tipo, tener 2 temporadas, eso era de tiempo de antes.
¿No tuvo obra de teatro también?
Sí, seguro.
Probablemente Mariano Martínez habrá salido a cantar.
No, Mariano Martínez salía tipo a los boliches, eso me acuerdo.
Sí, seguro, sí. ¿Viste?
Pero
aparte mezclaba un montón de cosas, porque era como una historia muy familiar, mezclada con el fútbol, mezclado otra vez con el tema de las clases.
Pero era más clase media eso.
No, sí, era clase media wannabe,
sí.
Y era muy esa época.
El tío no trabajaba de árbitro. Y ellos
el tío era árbitro y los villanos, que era Mario Pasic, el villano eterno de toda la vida. O sea, yo te amo, Mario Pasic.
Sí.
Pero era el presidente de All Boys. Mirá.
Sí. Bueno, Polka había hecho también la de RRDT.
Claro, que era de excursionistas.
Ah, de excursionistas era.
Era de T de excursionistas.
Claro. Siempre a Polka le gustó mucho como ir al grano, ¿no? Como las profesiones, digamos.
Pero la primera en gasolero era... fue Poliladron. Sí. ¿No? Fue como la versión yankee, podría decirse.
Ahí hagamos parece que arrancó Polka, me parece.
Sí, ahí arrancó.
Pero después tenés gasoleros, que era taxistas versus colectiveros. Después tenés...
Tan 90 que duele.
El sodero
de mi vida, claro. Un sifón.
Daddy Brío.
Daddy Brío. Con Andrea del Boca. Después tenías primicias que eran periodistas en una redacción. Después tenías Carola Cassini. ¿Cómo nos vamos a olvidar Carola Cassini con... ¿cómo se llamaba? Araceli González haciendo corredora de autos. Y Papo.
Con Papo, claro.
Exactamente, con Papo. Uh-huh.
Araceli... No.
Y Rubén Rada, ¿no estaba también?
No sé si Rubén Rada estaba ahí.
Rubén Rada estaba en una. Otra.
Se está volviendo todo muy random.
Sí, es que me mezclo tantas cosas parecidas.
Sí, es que había mucho.
Bueno, pero piénsenlo que la cantidad de series que hubo de Polka, pero también nace en esa época el modelo de programación nocturna de a las 9 va la después el noticiero va la serie tipo Son Amores, más novela cómica podría decirse, y a las 10 va el viejo culebrón romántico de donde la gente se queda ciega, donde tienen un bebé y se pierde a lo largo del tiempo, o parapléjico, claro, la típica novela. Ese modelo se sigue más o menos repitiendo hasta el día de hoy. O sea, con menos audiencia, porque pensemos que en los 90 no eran los 80 donde había 50, 70 puntos de rating, pero había 40 por lo menos, y hoy en día ya no llega a ese rating.
Sí.
Entonces es como que va mutando, pero el modelo sigue manteniéndose.
Igual creo que al principio no era, si no me equivoco, no era tira y después no iba un unitario.
También.
Después se fue al culebrón. Creo que llegó claro, más valientes y toda esa onda.
Eran 3, porque los unitarios por lo general los pasaban siempre a las 23. Antes del cierre de transmisión a las 12.
No me
entonces era novela cómica, culebrón y después unitario. Me parece que era así.
Claro.
O fue igual, durante algunos años.
Sí, igual como digamos que el unitario lo que tenía era que iba una vez por semana. Digamos que iba la mayoría de las veces son los miércoles.
Sí, claramente iba una vez por semana. Me acuerdo de esa época de...
¿Unitarios favoritos?
¿Vulnerables estaba? Sí, ¿Vulnerables? Bueno, no, hay uno que es indiscutible, pero me parece que merece su cosa aparte, que es los emuladores.
Está bien.
Pero...
Yo igual voy a defender otro también, que para mí es de los mejores, que es Ocupas.
Sí, yo vi Tumberos, no vi Ocupas.
Ocupas es genial.
A mí me gusta mucho, igual uno que es más para acá, que posta que está bueno para verlo hoy, que es Para vestir santos. Con que estaba Celeste Cid, Siciliani y... No me acuerdo quién más. Creo que era... No me acuerdo. Siempre me olvido el nombre. Ese unitario está escrito por Javier Dolte, que es un dramaturgo. O sea, es otra cosa ese unitario. Y estaba buenísimo porque mezclaba musical con un drama de 3 hermanas que decía mal
Toscano.
En la vida. Gabriela Toscano. Ahí está. Ese unitario es muy bueno. Para mí es de los mejorcitos que se hizo. Pero los simuladores es años luz de cualquier cosa.
Sí,
cualquier cosa.
Estaba Gloria Carrá también ahí metida por ahí.
Sí.
A mí me gustaba mucho de unitarios locas de
amor. Locas de amor, iba a decir, total.
Me encantaba.
Bueno, Mujeres Asesinas también estuvo ahí.
Sí, bueno, ese era otro modelo, digamos.
Sí, era más una antología. Recuerdo uno que se hizo también que se llamaba El hombre que volvió de la muerte con Peretti haciendo de un enmascarado tipo el fantasma de la ópera.
Sí.
Que era una remake de una serie de Narciso Ibáñez Menta, si no me equivoco, que se hizo creo en los 40 o 50. Y era muy raro.
Sí, pensaban que iba a ser un éxito, porque en su época fue un éxito, pero acá fue muy raro.
Muy raro.
Unos efectos especiales rarísimo. Muy polémicos.
Otra cosa que me hace acordar a otro que pensaban que iba a ser un éxito y le fue como Lobo.
No sé si
recuerdan que existía una telenovela que se llamaba Lobo.
Sí, era re grave.
Con Gonzalo Heredia, transformándose en un hombre lobo.
Ay, Dios mío.
Era el lobizón.
Creo que no lo mostraban. La transformación porque no tenían plata para hacerlo. Sí.
Laporte actuaba ahí, por Dios.
Lo rebanco, Laporte. Para mí es como el Lorenzo
Lamas. ¿Cómo se llamaba la de Laporte que hacía gitano?
Soy gitano.
Soy gitano. La mejor novela.
Esa dupla Laporte con Soledad.
No, pero la mejor ahí fue Campeones. Campeones fue un antes y un después.
Sí, también. Aparte porque el personaje de Laporte después como que pasó a la historia después de Campeones.
Y el Vasquito.
Apareció, claro, bueno, pero apareció creo que después en otra serie, mucho más adelante, en otra que hacía de boxeador, creo que Luciano Castro.
Ese personaje. Castro,
la de que estaba
Victoria
la mote.
Alessandro.
Claro, y aparece el personaje de coso, de Laporte de Campeones, que no me acuerdo ahora cuál era.
¿Cómo se llamaba? El mono, no. Era algo parecido a... Sí, pero
el
no
mono creo que era la de la nueva.
No.
O sea, digamos la de esta.
Bueno, no me acuerdo. Guevara.
Guevara, ahí está.
Sí. Uh-huh. No, había un montón. Estoy como acordándome de
los
cosas.
Roldán.
Yo los Roldán no lo veía. Yo era más de Polka. Lo que sí vi. ¿Cuál fue? Pará. Bueno, sí, los simuladores lo veía siempre. Y después hubo un intento que hizo Telefe, que era una serie de terror. No sé si se acuerdan. Sangre Fría.
Que iban, nombre.
Que iban a Bariloche, a un hotel, y empezaban a morir. Todo era medio un slasher, pero serie, acá. Y estaba
me acuerdo el nombre.
Juanita Viale, Dolores Fonsi, Mariano Martínez, Topa.
¿Qué? Topa también estaba.
¿Qué?
Sí, estaba es Topa. Verdad, es verdad.
¿Qué crees, tía? Estaba Topa. Estaba Topa.
Nahuel Pérez Vizcayar.
¿También? Nahuel Pérez Vizcayar. Nada que ver. ¿Y quién más estaba? Había alguien más. Julieta Cardinali, me parece. Sí. Era medio también una cosa muy kitsch. Muy kitsch.
El primero es...
Sí, pero por eso el terror no se lleva bien con la tele argentina, nunca.
No. Lo que sí, a mí hay algo que acá quiero ponerlo sobre discusión y es algo que se va notando a lo largo de los años con el tema de probar a ver qué funciona y qué no. Y es cuando una serie muta de ser comedia a convertirse en un dramón.
Sí.
Mucho pasó con las novelas de Polka, eso.
Pasaba con ambas.
Sí, pasó con...
Me acuerdo una clave, me acuerdo Costumbres Argentinas.
Sí, pasó con Disputas.
Que me acuerdo que Costumbres Argentinas había empezado como una cosa de humor, de amigos, años 80, y de repente tenías el personaje de Juanita Viale que se volvía loca, se hacía monja porque se volvía loca, intentaba matar a Daniela Herrero. ¡Tum!
Garpa, las monjas.
Las
siempre.
Monjas siempre.
Siempre.
Sí. Botineras también fue algo así. Que creo que no, yo no la vi, pero empezó siendo
claro,
una comedia.
Claro.
Y se fue al policial o fue al revés. Se metió con la falopa.
Sí, Sí, fue. Primero fue comedia y después se fue haciendo más.
Eso heavy. Por el rey. Eso es una decisión de rating puro.
Sí, hay una serie icono que, a ver, si se acuerdan.
Ahora
a lo mejor,
me dice el hacker. Me dice.
Uf, es, no, es Sin Código.
Sí,
Sin Código.
Sí,
arranca.
Sí, con cuatro capítulos.
Un unitario thriller de cuatro capítulos. Y la segunda parte es una serie tipo Son Amores.
Sí.
Pero donde, bueno, se bizarreó todo a la comedia. Y ahí arranca creo Griselda Siciliani, arranca el personaje de ella. El tema es que en esa serie el personaje de Cabrel, que era Axel, creo que se llama Axel.
Después pasa a los únicos.
Claro, pasa a los únicos y también aparece Griselda Siciliani haciendo otro personaje que nada tiene que ver con Sin Código, pero que son las mismas.
Y después
actriz.
Aparece entonces, Suar sí haciendo del personaje de Sin Código.
Bueno, entonces se mezcla
Polka
todo.
Cinematic Universe.
Claro, exactamente.
Básicamente.
El PCU.
Qué cosa rara esa, ¿no? De cambiar los géneros. Pero a mí, cuando pasaba eso, ya la dejaba de ver.
Banco no mucho Los Únicos nada. Igual, ¿eh? Banco mucho
los únicos, la primera temporada.
La primera
tenía
temporada.
Unos efectos especiales muy pedorros, pero...
Pero era divertido. Esa fue, creo que, de las pocas que tipo siguió la línea de ser comedia toda la temporada.
Sí,
digamos.
Era que habría siendo lo que hace siempre, digamos.
Sí, pero estaba bien el personaje. Ahí lo bancaba Nico Vázquez. Me pareció que no estaba tan mal. Estaba con Jimena Barón.
Eran pocos personajes también, no eran tantos.
Pilar Gamboa.
Ahí arranca cuando hace de
Pilar Gamboa Violeta. Arranca en Para Vestir Santos, pero claro, fue lo segundo que hizo ahí.
Segundo.
Sí. Pará, y me estaba acordando una que no sé si ustedes se acuerdan. Por ahí esto es muy falopa lo que voy a decir. Una que Carlín Calvo era Drácula. Pará, esto es real, te lo juro por Dios. Gaby, necesito que lo googlees, a ver si existe, porque creo que en mi cabeza esa información está. Y quiero saber si es real o si es como mira, que
tengo
tiene
acá,
la duda
tengo
con...
Acá.
Sí, es un sueño.
Lo tengo acá.
Sí, es un sueño.
Anticipo exclusivo de Clarín. Nota saliendo el 22 de noviembre del 1998. 98. ¿Cómo es el Drácula de Carlos Calvo? Y acá...
¿Se llamaba Drácula?
Engominado, sí. Pelo engominado, barba candado y mirada tierna y dos colmillitos afilados. Esa es la descripción que le daba Clarín a la serie.
Drácula, el póster es espectacular.
Que es de Kaplan. Es de Kaplan.
Está jodiendo.
De Diego Kaplan.
Director de Desearás al Hombre de Tu Hermana.
La mejor película de los últimos tiempos.
Totalmente.
Dirigido, bueno, con Diego Kaplan, que también había hecho RRDT.
Mirá vos, Kaplan arrancó ahí y no sabía.
Claro, era un profesor de anatomía de Facultad de Medicina
UBA.
De Buenos Aires, sí. De la UBA, exactamente, y era vampiro.
Son cosas que, digo, ¿a quién se le ocurrió eso en una mesa? ¿Cómo se gestiona una idea así?
Breaking Bad al lado, nada. O sea, digo...
No, pero ¿cómo que están en una mesa todos chupados y dicen, che, hacemos una serie que Carlín Calvo...
Y arranca Juan Minujín, creo, ahí, a actuar. O sea, en series, básicamente. Aparece, creo que aparece ahí Juan Minujín, algún personaje. Pero esa serie fue como rara. Es más, la acabo de descubrir. Gracias, Ernie, porque sí. Creo que voy a ver el primer capítulo en YouTube.
Sí, pero igual me parece que no sé si no la levantaron esa serie. Por ahí no terminó nunca. Puede ser.
Tantas series no terminaron nunca.
Es que me acuerdo como esto de la escena de él con los colmillitos y nada más. No me acuerdo que haya dudado mucho. Pero. Bueno, después creo que debemos destacar esto de los unitarios y creo que los simuladores tienen como su propio...
Ya tendremos.
Los simuladores tienen que tener su propio podcast.
Sí, igual yo de los simuladores quiero decir algo que para mí es muy importante, que hay como dos vertientes, digamos. Hay capítulos que tienen una trama como más sencilla, donde el caso es más sencillo, y otros casos que son como más raros, falopas, con resoluciones falopa. Y para mí que está bueno como ese mix como de cómo los resuelven. Y para mí particularmente son más interesantes los que son más sencillos, que son en general casos psicológicos. Como por ejemplo el de la chica que era una joven, ¿cómo se llama? Rivas, Erika Rivas. Sí. Que tenía una familia que se llama Los Impresentables, no sé si recuerdan ese capítulo. Donde ella no quiere que el novio conozca como a su familia, que era
sí,
un desastre.
Sí, me acuerdo.
Bueno, eso es un caso re sencillo, pero la resolución es espectacular y es un capítulo súper hilarante y para mí son los mejores.
Sí, hay algo de ese...
Padre, claro, sí.
Hay algo de ese...
Buen capítulo...
Dale, ahí.
No, buen capítulo, digo, el que en particular hay una frase que siempre me la acuerdo, que aparece la familia de uno que eran como... Era el choque de dos mundos, ¿no?
Sí.
Eran, por un lado, los que eran súper de barrio, podría decirse, los otros de barrio privado, en todo caso. Y que aparece el personaje, el padre, que era un muchacho con sobrepeso, y que aparece el hijo y le dice algo como, con esa cara de boludo, bueno, no lo voy a completar la frase, pero siempre a lo largo de mi vida la usé y la apliqué para diferentes cosas, así que... Sí.
Ahora no tiene por qué no terminaste la frase.
Todos la recordamos.
Claro, ya está.
Ya está.
Sí, perdón. Nada más quería decir.
Ay, le agarró vergüenza.
Sí, hay otra frase muy buena que dice el chico, en realidad se le escribe, es una carta que le quieren escribir porque él ese nene es como que quiere estar con una MILF, una señora mayor, y en la carta escribe, te quiero entubar la garlopa. Perdón, pero es muy bueno.
Es muy videomacho eso,
es
muy
espectacular. Yacho. Perdón, chicos, de rapé,
no,
pero
es espectacular.
Me dijeron la otra frase, yo tenía que decir esta.
Me parece perfecto y eso es venganza.
Claro, y vos te animaste y yo no. O sea, sí, esa es la diferencia.
Está bien, Gaby, aprende de tus mayores. Sí, los simuladores es espectacular. Sí, los simuladores van a tener su propio podcast.
Sí, por favor.
Después, bueno, hubo también un unitario que yo no vi, pero creo que fue medio polémico, que fue Mosca y Smith.
Excelente.
A mí me encantó.
Serie de culto.
Creo que hoy sería mucho mejor considerado que en su momento. En su momento fue como el puritanismo no la quería. Claro. Era
la
como...
mejor actuación de Pablo Rago en su vida estuvo en esa.
Para.
De Smith. Sí.
¿Qué viste?
Porque aparte era muy bizarro.
de Pablo Rago.
No,
por así
no
de
me
eso.
Gusta muy mucho Pablo Rago.
Era, era cine de explotación, hecho una serie.
Esa no era de Kaplan también, ¿no? ¿De quién era esa?
Puede ser.
Creo que era.
Sí, porque le gusta mucho el mundo.
Sí, estaba grabada en 11.
En 11.
Y estaban caracterizados medio Starsky y Hutch.
Claro, Starsky Hutch.
Sí. Tenía unas dentaduras bastante complejas.
Para mí, yo la quiero ver ahora. No sé dónde está, busquemosla.
Tendría que estar. Está en Telefe.
Pero no sé si está
les voy a decir una cosa. Y después Pablo Rago no lo hizo más y lo hizo Tomás Fonsi.
¿En serio?
Claro.
¿Qué hubo? Sí. Pero me parece que se bajó por eso, porque había mucha presión social.
La gran Mark Ruffalo.
Claro, porque hubo dos temporadas.
Era muy era como tocaba el tema de la xenofobia, pero claramente estaba aplicado a la narrativa de la serie. No es que eran obvio, eran medio fachos ellos dos, pero sí. Eran los personajes así.
Sí, de hecho la intro de la canción decía como muchas como nacionalidades y etnias. No me acuerdo que decía nada, bolivianos, judíos y coreanos, algo así, tipo.
Claro,
ya
era toda la mezcla
así,
de que la mezcla de seres que habitan
en
el
YouTube completa.
¿Completa? ¿Cuántos capítulos son?
Son, si no me equivoco, 10 capítulos.
Era de Kaplan, confirmado. Era de Kaplan.
Sale, sí, binge watching.
Es más,
confirmado.
La temporada 2, el capítulo ya es el 11, o sea que...
Claro, son 10 capítulos la primera.
Sí, sí, yo no sé cómo hacía para ver eso. Tenía 13 años, creo, en esa época.
Y
sí,
bueno, estaba buscando...
Era boludón grande, pero la veía. También en esa época estaba Hermanos y Detectives.
Sí,
esa sí me acuerdo.
Otra de Cifrón.
Que fue una buena serie. Fue una buena serie de Cifrón.
Sí, espectacular.
Cifrón hizo... Y cambió el hacer series acá. Claramente.
Tiene que hacer la película de los simuladores. Sí. ¿Podemos decirlo, por favor?
Sí. Por favor, Cifrón, si estás escuchando esto. aparte, sería la película más taquillera de la historia del cine nacional.
Bueno, en Twitter y en Facebook, que bueno, se está por
siempre
morir.
Se tiran y va a salir la película de los simuladores.
Sí, hay un grupo que se llama Grupo Fanáticos de los Simuladores que todo el tiempo suben memes muy graciosos y todo el tiempo están diciendo suban, hagan la película. Y creo que Cifrón o alguien de, no sé, de la serie.
De Lía.
Ah, bueno, está dentro del grupo y como que lee los posts.
Bueno, pero hay una cuenta en Twitter que pueden seguir que es buenísima, que es Asociación Simuladores,
sí.
Que tiran todo el tiempo referencias a los simuladores. O hace 10 años, cumpleaños, tal capítulo, pasó tal cosa.
Sí.
Así que síganlo porque es buenísima.
Es muy buena.
¿Puedo nombrar dos series que pasaron al olvido, pero que hay que recordarlas? Por su nombre, principalmente. Jesús el Heredero con Joaquín Furriel.
Sí.
Una cosa
la recuerdo
intensa.
Vagamente.
Y después Franco Buenaventura, el profe, con Laporte haciendo de profe y Celeste Cid de la niña enamorada del profe. Raro eso también, ojo.
Tremendo.
Piénsenlo, tremendo. Pero aparte ponerle Franco Buenaventura el profe a la serie es raro.
También. Pará, también está,
¿no
está la serie
poner el profe?
De Manuel Ortega, ¿cómo se llamaba?
Para enamorarte.
Para enamorarte, para amarte.
Sí, me acuerdo de esa también. Y había otra que era... Bueno, Padre Coraje también.
Padre Coraje tiene uno de los contenidos históricos más importantes, porque obviamente estaba ambientada. Y en el capítulo que aparece Evita y Perón, se va toda la mierda ya ahí. O sea, es como que decís, claro, están firuleteando, están metiendo caños adentro del área. Y bueno, ahí yo dije, bueno, esto. Y al final, ¿qué le pasa a Padre Coraje al final?
Lo crucifican.
Lo crucifican.
Sí.
Claro, lo crucifican.
Y él muere y no resucita también, ¿o no?
Y Clara Garrico, que era el personaje. Claro, algo así. Y Clara Garrico, que era el personaje de Nancy Dupla, que siempre lloraba y decía, ¡padre! Siempre decía así porque estaba como enamorada mal. Y la mejor villana de esa serie, que era el personaje de Karina Zampini, sin duda.
La génesis de Gabriela Michetti, sí. Totalmente. Me acuerdo de ese personaje, era espectacular. Porque era mala, mala.
Mala, mala.
Mala.
En un momento creo que se mete al agua. Con la silla de ruedas y como esperando que cuando salga del agua, por los milagros del Padre Coraje, salga caminando. Y no pasó.
No. Pero, me acuerdo de esa escena, boludo.
Hay que hacer un meme de eso. No hay, tenemos un meme de eso.
¿Cómo era el nombre del malo de Padre Coraje?
No me acuerdo.
Pero era también un malo tremendo. Raúl Rizzo, ¿no era?
Estaba medio situada en los 50, ¿no? 50 era época, ¿no era?
Claro, era en los 50, exactamente. Claro. Por eso apareció Eva y Perón.
Y Paz Martínez hacía la canción.
Un temazo.
Prohibido nuestro amor. ¡Pah! ¿Y qué?
¿Y qué?
Temón. Sí, sí. Las cortinas de las series argentinas fueron muy buenas todas.
Sí.
Sí.
Hay gran material.
Sí, tenemos hasta Chano haciendo la de Viudas e Hijos, que la banco ese tema, ¿se acuerdan? Sí. Estaba bueno. Que son las únicas, series, que las últimas que vi. Esas sí creo que las vi enteras, que habían sido Graduados, que me pareció excelente, a mí me gustó mucho. Y después Viudas e Hijas. Las dos de
la Viudas e Hijas las vi por el laburo. Estaba buena, sí.
Estaba bien.
Sí, ojo que las producciones de Ortega, porque a ver, si hablamos de Suar tenemos que hablar de Ortega también. Obviamente. Son como los dos. Son como
Underground, loco.
Sí, la rivalidad encarnada. A mí una que me gustó mucho de Ortega, que creo que marcó un camino hasta lo que se tiene hoy, eran los Pels, los exitosos Pels.
Sí.
Que, con Maika Migorena y Carla Peterson. Me gustaba mucho esa serie, me gustaba mucho esa novela, porque aparte creo que se permitían volar mucho en cuanto a los diálogos, improvisaban muchísimo, y eso me acuerdo que me sorprendió mucho en esa época, porque estábamos acostumbrados un poco más a estructura, quizá, podría decirse. Y había un personaje que lo hacía Mexus Tiberea, que interactuaban todo el tiempo con el personaje de Maika Migorena y todo el tiempo decían pelotudeces.
Claro,
todo
era el socio de la empresa.
Claro, era un socio, pero todo el tiempo decían pelotudeces. Todo el tiempo. Y creo que en YouTube hay compilados de esos dos interactuando. Y me pareció una locura. Y creo que marcó un poco el camino a lo que vino después, con éxitos y algunos no tanto.
Sí.
Y hoy, 100 días para enamorarse, está bastante bien, le digo. Es como que me hace acordar un poco a las viejas novelas.
No la vi, pero escuché cosas que estaba bastante buena. Creo que igual también Ortega, su fuerte son los unitarios.
Sí.
Claramente.
Yo creo que sí.
Hizo, bueno, de lo último, Historia de un Clan. ¿Qué más hizo? Pará. Estoy volviendo. Un Gallo para Esculapio, que es espectacular. ¿Y qué más? Bueno, El Marginal, la 1 y la 2. La 2 es...
Es como que tiene más la libertad, ¿viste? Que él siempre le gusta jugar mucho con el tema calle, ¿viste? Él le gusta mucho el tema de la clase.
Sí, él empezó produciendo baja, con Tinelli, si no me equivoco.
Sí, y bueno, Cupas.
Y Tumberos también.
Y Tumberos.
Y había otra que se llamaba Sol Negro, que no la vi, pero también creo que había empezado a producir ahí.
A él me parece que en el unitario le gusta más laburar con eso, ¿viste? Con lo que es tema de calle, lo marginal, ¿viste? De la cultura argentina.
Sí,
¿viste?
Se mete en lugares oscuros, está bueno eso.
Quiero preguntarle a los chicos si, ya que hablábamos de lo millennial y ellos se dedican mucho a esto en su producto, ¿es culpa de nosotros los millennials que siguen existiendo la serie de las telenovelas, podría decirse? ¿O es culpa, entre comillas, no lo estoy diciendo como algo negativo, obviamente, pero o es todavía la tendencia que persigue a la audiencia que quedó un poco viuda de la serie de los 80 y dice, bueno, tengo que seguir viendo novela porque tengo 74 años y es lo que hago en la vida? Digamos, o es culpa también de nosotros los millennials.
¿Qué pregunta?
Bueno, la pregunta es bastante compleja, sí, y larga, sí. Y voy a dar mi postura. No sé si va a responder tu pregunta porque veo, me perdí. Pero yo creo que las novelas quizás no apuntan como tanto a nuestro público en general, y hay ahora como nuevos formatos, que es lo que estaba hablando antes con los chicos, que son quizás las series que son de plataformas digitales, como sí. Un 3TV, que eso yo diría, uh-huh, que es un poco más millennial. Hay series muy buenas. Hay una serie que vimos con Ernie que se llama
Un año sin nosotros. Muy buena.
Que está muy buena porque plantea nuevos formatos, quizás de lo que es una novela tradicional, que tiene más como las novelas tradicionales en general tienen, no sé, el villano.
Bueno, 100 días para enamorarse.
Es un plagio. Sí, no lo quería decir, pero sí. Lo que tiene esta serie es una narrativa muy interesante. Bueno, son dos personajes que deciden separarse por un año y te cuentan como la historia, primero de él y de ella, divididos por capítulos.
Y puntos de vista.
Y puntos de vista distintos.
Compartidos.
Y lo que está bueno para mí, como mujer, lo digo, es como que quizás algo que me sorprendió es que el personaje de Ricardo es recontra hipster. O sea, está lleno de personajes que son muy realistas porque representan como bastante como a la cultura millennial. Argentina, millennial, hippie, conosde, que muestran como un costado bastante sensible y de hecho es el que peor la pasa en la ausencia de su pareja. Y eso no se suele mostrar.
No,
mucho.
No, y está bueno esto también porque en esta periferia digital que es la UNTREF, o bueno, creo que hay otros lugares para ver series web, pero yo como audio también sé que en la UNTREF hay un montón de cosas para ver.
Bueno, están en YouTube también.
Sí, sí, exactamente. Pero bueno, ahí te das cuenta que es medio un semillero de ideas diferentes a los que la televisión ofrece, y después la televisión termina bebiendo un poco también de esas ideas para sí. mostrarse fresca, como es 100 días para enamorarse, que bebe Exacto. mucho de esto. Pero
porque yo creo que nosotros ya no miramos tanto tele, como que tenemos como muchos horarios por tener distintas actividades y ser medio multitasking, y entonces necesitamos estar como buscando.
Te da paja estar prendido a algo que también la televisión quedó vieja en ese sentido.
Y aparte hoy necesitas el on demand sí o sí. Porque claro. básicamente consumir cuando yo quiero. Sí. El tema es que eso se usa como argumento, esto de los millennials ya no miran tanta televisión, se usa como argumento para después no darle lugar en televisión a muchas series.
Sí, pero los millennials no miran tanta televisión porque es una falopa lo que ofrecen.
Claro.
También.
Ese es el tema. Yo eléctrica la tele.
Básicamente, el marginal tuvo como 10 puntos de rating en la televisión pública, y es la televisión pública. Nunca tuvo ese rating en la televisión pública, por ejemplo. También es cierto que el marginal estuvo en Netflix y mucha gente la vio en Netflix y fue a ver la segunda temporada a la televisión pública. Pero bueno, hay que pensarlo de esa forma también.
Sí. También pasa, a mí me pasa, no sé, como millennial, digamos, que también está la parte de la nostalgia. Yo, por ejemplo, me pondría a ver cosas que pasaron en la tele como Rebelde Way, tipo, lo vería de nuevo.
Lo dieron 10.000 veces igual.
A mí me pasó con Ocupas. Digo, es como buscar esa cosa, como esto que decís vos del revival, como decir, tener la posibilidad de ver cosas de sobre todo Ocupas, que estaba muy ambientado en los años 90, cuando éramos chicos nosotros. Y capaz volver a decir, bueno, ¿cómo se vivió esa época desde una serie, digamos? Y o sea, que haya este YouTube o lo que fuese.
Creo que Flow tiene muchas series de argentinas. Y bueno, Cinear creo que tiene algunas también. Sé que en Netflix estaban Los Simuladores. Creo que la van a sacar.
No, por favor,
si no me equivoco.
Me
mato.
Pero creo que están Cinear. Están Cinear. Los Simuladores.
Me quedo más
tarde. Bajen Cinear.
Sí. Desde este podcast. Creo que está Ocupas y creo que está Tumber. Todas las series nacionales básicamente creo que están. Sí. Las que no son de Polka. Vale, y las de Polka creo que están en Flow. Y en YouTube hay muchas también, creo. Telefe debe tener bastantes.
Y bueno, esa es la razón por la cual hoy la televisión está un poco más inundada de series turcas y estas cosas, ¿no?
Sí. Avenida Brasil.
Explicación. Bueno, pero Avenida Brasil era un producto que se utilizó, digamos, con la misma lógica de los 90, porque en los 90 ya estaban las novelas brasileñas. Yo recuerdo El Clon.
Sí, mucho. El Clon fue el hitazo.
El Clon fue el boom. Pero digamos, dentro de todo, zafa si es una novela brasileña porque tiene cierta construcción.
No, el problema es por qué pasan esas novelas. No que las pasen, digamos, porque que las pasan porque es mucho más barato poner play a un coso, comprar una lata que hacer ficción.
El tema es que hoy no tenés 80 novelas brasileñas, sino tenés 80 novelas turcas. Entonces, ahí es cuando se vuelve ya.
Sí, después apareció el boom histórico, ¿viste? Que Moisés y toda la zaraceada esa. En su momento, bueno, pero yo me acuerdo, por ejemplo, de chico, Pasión de Gavilanes era como una cosa que está en todos lados.
Sí.
Sí. Digo, más allá de la remedia.
Pasa que, viste, ese era como el público de la tarde. Claro. Siempre estuvo como separado
el de la mañana.
Dedicado al de la tarde y al de la noche. Pero a mí me parece peligroso que sea así, porque si no, no se va a hacer más. En un buen momento no se va a hacer más. Por eso también las series que se hacen, las últimas unitarias y esas cosas, se hacen siempre en coproducción con o TNT o con posibilidad de que vaya al streaming, porque saben que si muere en la televisión, queda ahí. Sí. Hoy ya medio que la industria cambió, entonces tenés que pensar la tele de otro lado. Pero sí, hay que ver para esos costados, me parece. Así que, no sé.
Gaby, pero siempre tenemos que terminar tan bajo el capítulo, chicos. Así siempre meterle el debate. Perdón, pero tú...
Lo tiraste vos con tu pregunta sociológica difícil.
Tenés razón. Es que esa era mi intención. Pero bueno, quiero contarles acerca de un final de novela bizarro, que es una experiencia personal. No sé si se acuerdan, la novela la pasaban a las 2 de la tarde, era la típica novela estebanés, podría decirse. Se llamaba Como vos y yo. ¿Se acuerdan? No. ¿Alguien se acuerda? Bueno, mejor. La cosa es que los dos personajes principales, o los que estaban enamorados, eran, escuchen bien los actores, por favor, y díganme si esto pega, Esteban Prol y Claribel Medina. Eran la pareja de la novela.
Clase B.
Clase B, sí, totalmente. Sí. Pero yo me acuerdo, mi vieja ver esa novela y yo estar al lado, obviamente, sin hacer otra cosa. Con
la vincha puesta.
Años, 7, 8 años y verlo. Ahora, a los 8 años tener que ver ese final de temporada fue tremendo, porque creo que de estos momentos WTF que nombramos a lo largo del capítulo, este es uno de ellos y creo que nadie se lo acuerda. Si alguien se acuerda, escríbame un DM. No. El final de la temporada, todo termina bien. el malo va preso, típica cosa, ¿no? La buena recupera la visión o la memoria, no me acuerdo bien qué problema era, pero existía. Y terminan los dos juntos, los personajes de Esteban Prol y Clarín Medina. Se van al, creo que era al sur a vivir, a ponerle Bariloche, algo de eso, en una cabañita. Últimos dos minutos de la serie, se van a dormir. Y se prende fuego la casa, no. Mueren no. Asfixiados por monóxido de carbono.
Me estás jodiendo.
Y termina así la serie.
Me estás jodiendo que termine así.
Básicamente hiciste una serie con un mensaje de chicos, cuídense cuando tienen estufa en la casa, porque se puede pasar esta cosa. Básicamente era eso lo que pasó en la novela.
Pará, ¿esto es real?
Esto es real, no te estoy jodiendo.
No,
o sea,
puedo creerlo.
Está acá en el disco duro. Así que, bueno, si quieren, a lo mejor buscando en internet lo pueden encontrar en un video de YouTube, pero novela Como vos y yo se llamaba.
Ah, tremendo el final, me quedé mal. Sí.
Está la novela, está mal. En YouTube, chicos. Está en YouTube, así que busquen.
Qué triste, igual que te vayas a Bariloche y te explote la calefa.
Sí, totalmente. Así que bueno, ese fue el trauma de mi niñez y la razón por la cual hoy.
¿Y cómo no? Que te vuelva la plata. Te cago en la niñez.
Ya no puedo, no sé hacer asados, por ejemplo.
Le tenía miedo a prender fuego a cualquiera la hornalla.
Exactamente.
Qué feo. Bueno, esto a veces es una resaca que nos quedó de estas cosas, como el miedo a la garrafa. Bueno, fue un gran episodio, me parece.
Sí.
No sé si alguien tiene algo más para decir.
Aguante la ficción.
Aguante la ficción.
Quiero que lo diga Gaby Welt, para. No digas todavía, no digas. No, para el final, para el final. Tenés que cerrar así. Bueno, no, nada, sí. Me gustaría que la ficción siga igual.
Sí,
no sé cómo, pero.
Por supuesto. Puede ir mutando.
Exactamente, tiene que mutar.
Es así.
Tiene que evolucionar. Bueno, gracias a todos por estar escuchando. Si alguien tiene alguna que diga, che, no dijeron esta y tiene un gran final, o estas cosas que dice Gaby como finales trágicos que nadie esperaba, escríbanos, porque yo creo que hay joyas escondidas que no se nos pasaron.
Sí. Prometemos que algunas cosas vamos a hablar, capaz. Con el tiempo van a llegar especiales de los simuladores, qué sé yo, Ocupa. Yo quiero que miren Ocupa.
Sí, totalmente.
Hablemos.
Y está bueno esto de rever cosas. Estaría bueno rever algunas.
Yo creo que lo voy a hacer con
Mosca y Smith.
Yo también.
La quiero recordar. Bueno, gracias Guido, gracias Gaby.
Como siempre.
Gracias Agus. Bueno, y escuchan Dándolo Todo en Radio Colmena los viernes a las 10.
Sí, cuando volvamos los quiero invitar.
Sí.
Si tienen ganas.
Por favor.
Sí. Por favor.
Un placer.
Ni hablar.
Sí.
Así que, bueno, gracias por escucharnos y nos escuchan en la próxima, en lo que sea. Hasta luego.
Ahora sí, Gaby.
¡Aguante la ficción!